Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es el día de la Asunción, el 15 de agosto es festivo en toda España. Algunos vuelven a casa después de pasar unos días fuera este puente. Otros regresan hoy porque terminan también sus vacaciones de verano. Para evitar problemas en la circulación, la Dirección General de Tráfico recomienda limitar los desplazamientos por la tarde, aunque por ahora la operación retorno está siendo muy tranquila. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras del país. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
En cualquier caso, estaremos pendientes del estado de las carreteras a lo largo de la tarde. Y también de Navarra, porque en unos minutos está previsto que la socialista María Chivite se enfrente a una segunda votación para ser investida presidenta autonómica después de que este lunes no consiguiera los apoyos necesarios. Si no hay sorpresas, repetirá en el cargo gracias a una mayoría simple con el apoyo de Geroa Bai y Contigo Zurekin y la abstención de Bildu. Y cerrando la primera quincena de agosto, las temperaturas siguen siendo muy altas, aunque algo más relajadas que la semana pasada. Ahora mismo los termómetros marcan en Córdoba 39 grados, 38 en Granada, también en varios puntos de Castilla-La Mancha como Toledo o Ciudad Real. Las máximas difícilmente bajan de los 35 grados en muchos puntos de la península, menos en el norte. Silvia Martínez.
Sí, 23 grados en Coruña, también en Santander, 24 en Gijón, y la situación será similar de cara a mañana, cuando se espera que aumente la nubosidad en Galicia y el área cantábrica, sin descartar lluvias débiles en algunas zonas. En el resto de la península el tiempo será estable y las temperaturas seguirán siendo altas. La peor parte se la llevará este miércoles Andalucía y el centro peninsular y también algunos puntos de Baleares.
Y la selección española femenina de fútbol se mete en su primera final del Mundial. Cristina Bejarano.
Sí, es la noticia grande del día en nuestro país. España 2, Suecia 1, partido con mucho suspense. Última hora desde Nueva Zelanda, enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez.
La selección española viajará mañana a Sydney, Australia, donde el domingo jugará la final de la Copa del Mundo. Las futbolistas de Jorge Vilda han hecho historia ganando a Suecia en el Eden Park de Auckland por 2-1 con tantos de Salma Parayuelo, que hoy también arrancó desde el banquillo, y Olga Carmona con un zurdazo. Las futbolistas no han dejado de celebrar desde que terminó el partido, pero ya tienen la mente puesta en la final que jugarán ante Australia o Inglaterra. Un sueño por cumplir, así contaba sus sensaciones Alba Redondo en el micrófono de la cadena COPE.
En mi vida me pensaba que yo iba a vivir esto, y después de una temporada, venga, que lo voy a decir, redonda. Vamos a acabar bien, y creo que la gente nos está apoyando muchísimo, y creo que no solo nosotros, sino muchísima gente se merece que nosotros estemos aquí.
Y te cuento más noticias. Ya ha sido presentado Kepa Arrizabalaga como nuevo portero del Real Madrid tras la grave lesión de Courtois. Llega del Chelsea cedido una temporada sin opción de compra, y ojo, porque con esta llegada el Real Madrid da por cerrada la plantilla para esta temporada. Y por último, el Sevilla ya está en Atenas para jugar la Supercopa de Europa contra el Manchester City. Por cierto, acaba de hablar Pep Guardiola y la noticia pasa por Kevin De Bruyne. El técnico ha afirmado que el jugador sufre una lesión seria y que tienen que decidir si pasará por el quirófano, pero que estará varios meses fuera.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
España continúa siendo uno de los países de la OCDE con más paro juvenil, el de mayor paro juvenil de toda la Unión Europea. Es que estamos en un 27,9%, como digo, a la cola de Europa. Quizá deberíamos plantearnos si la formación, ¿no?, de nuestros jóvenes realmente va por buen camino para ocupar los puestos de trabajo que realmente se necesitan o se van a necesitar en un futuro próximo. Por ejemplo, para cubrir los puestos que genera la inteligencia artificial, porque muchas veces cuando hablamos de esto ponemos el foco en todos aquellos trabajos que pueden desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial, pero no hablamos tanto de aquellos otros puestos de trabajo que se van a crear, que también son muchos. Fíjate, en una búsqueda por redes sociales dedicadas al empleo, apenas aparecen 6 perfiles que respondan a este trabajo. Ingeniero de peticiones o prompt engineer. ¿Qué es esto? Bueno, es una mezcla de creatividad y tecnología que tiene como principal función dar instrucciones a la inteligencia artificial para obtener respuestas. Su principal labor consiste en encontrar los mejores prompts o inputs y proporcionárselos a la inteligencia artificial para que ésta mejore sus respuestas y elimine las malas. De ahí viene lo de prompt engineer, ¿no? ¿Puede ser esta una de las profesiones de futuro? Ojo, porque en Estados Unidos ya se están ofreciendo salarios de hasta 300.000 euros anuales. Pero de momento aquí, desde luego, tampoco estamos en esas cifras, ¿eh? Pero ¿cuánta gente hay formada también en este campo? Mira, Pau Martí Felipe tiene 23 años y es ingeniero de peticiones, ¿sí? Esa es su labor en una empresa llamada Raona, que está ubicada en Barcelona. Esta empresa cuenta con más de 240 colaboradores y sigue buscando más personas con este mismo perfil. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos a ver si somos capaces de entenderlo, ¿qué hace exactamente un ingeniero de peticiones? Es decir, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues nosotros estamos trabajando, como bien has dicho, en Raona, y lo que buscamos con estas nuevas profesiones es entender en cómo dar respuestas más precisas y relevantes a lo que están buscando nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la inteligencia artificial. Lo que consiste en nuestro trabajo, los que estamos en este nuevo sector, los jóvenes que estamos en este nuevo sector, es comprender esto, lo que necesitan las personas, las empresas, las corporaciones para aumentar su productividad. Y es básicamente, imagínate, un entrenador de fútbol que va guiando a las inteligencias artificiales, va enseñando un poco y adiestrando a esas nuevas inteligencias artificiales, que ahora estamos viendo que hay un montón, que una hace esto, la otra hace lo otro, para obtener los resultados óptimos de cada una de ellas.
O sea, tú eres un entrenador de inteligencia artificial.
Un podría ser un símil para que la gente lo entienda. Entrenar a esas inteligencias y saber sacar lo mejor de ello. Exprimir todo el zumo que se pueda sacar de cada una de ellas y entender cómo funcionan, qué preguntas les podemos dar, cómo si le hacemos una diferente técnica de entrenamiento, digamos, podemos sacar mejores resultados o lo que nos piden las diferentes empresas con las que trabajamos.
¿Y cómo se habla con una inteligencia artificial? ¿Qué tipo de instrucciones son las que le tenéis que dar?
Mucha gente, hay mucho miedo en la sociedad a los cambios y para hablar con la inteligencia artificial no utilizamos ningún lenguaje secreto ni código binario, sino que utilizamos el lenguaje natural, lo que entendemos como lenguaje normal, lo que utilizamos las personas, pero la forma en cómo utilizamos este lenguaje natural creo que es clave para que la comunicación sea más efectiva y que sea muy clara y específica. Porque es ahí cuando las máquinas van a saber entender estas peticiones y entender nuestras instrucciones que nosotros les estamos generando. Tienen que ser instrucciones muy detalladas, especificando, por ejemplo, si vamos a crear una imagen, especificando muy bien cómo deseamos que se cree esta imagen.
Y no sé, ¿me puedes poner algún ejemplo de cómo haces para eso, para mejorar además esas respuestas de la inteligencia artificial?
La clave creo que es ir mejorando constantemente cuando vamos haciéndolas. Pero, por ejemplo, si nosotros que deseamos crear una imagen en una playa para un anuncio, uh-huh, es mucho más satisfactorio que nosotros le proporcionemos a la inteligencia artificial todos los detalles específicos. En la parte derecha tenemos que tener una pareja dándose la mano con una palmera, con el sol a media tarde, que no ser dar instrucciones vagas que no crearán esa imagen tan espectacular como lo podemos hacer de la otra forma. Y esto es solo entrenamiento y experiencia y saber un poco adaptarse a las diferentes versiones, porque cada vez que la inteligencia artificial pasan unas semanas, unos meses, va creciendo, se va alimentando, se va entrenando, y es este constante adaptamiento, este constante adaptación al cambio lo que hace crear buenas imágenes, buenas prácticas, buenos productos generados con inteligencia artificial.
Por lo tanto, también es verdad que se aprende a hablar con la máquina, porque como tú dices, aunque tú utilizas el lenguaje natural y dices hay que además ser naturales, no hay un código secreto ni mucho menos, pero sí es verdad que hay que hablar de una determinada manera para sea más efectiva, por decirlo así, en su búsqueda y en plasmar lo que tú realmente quieres, esa inteligencia artificial, ¿no? Es decir, darle todos los detalles, ¿no? Y hacerlo con mucha claridad. Y esto, bueno, al fin y al cabo es un lenguaje, pues que entiendo que sí requiere un aprendizaje. Oye, tú tienes, lo he dicho antes, solo 23 años, y alguien dirá, bueno, pues es un ingeniero informático, bueno, corrígeme si me equivoco, eres graduado en comunicación audiovisual, es decir, en realidad tampoco tienes una formación de base específica en este trabajo, en inteligencia artificial o en telecomunicaciones o en informática. ¿Cómo te has preparado entonces para este trabajo que realizas?
Sí, yo por naturaleza soy editor de vídeo desde que era pequeñito. Me ha encantado editar vídeo y disfruto todavía un montón. Y lo que vi con las nuevas irrupciones de la inteligencia artificial generativa es que en lugar de competir contra ellas, porque quizá muchos fotógrafos piensan que al que poder crear nuevas imágenes, pues ya no podrán crear ellos sus imágenes, decidí un poco colaborar con ellas, intentar entenderlas para experimentar todo el potencial que tenían. A mí siempre me ha gustado la tecnología y yo estoy en esa parte en que la tecnología más la creatividad que me ha podido dar mi grado, pues me ha dado un poco evolucionar de este editor de vídeo a saber dar las mejores peticiones a la inteligencia artificial, porque es una profesión que lo que sí que necesita es una gran capacidad creativa y una gran capacidad de autodidácticamente ir aprendiendo y ir viendo los nuevos avances, las nuevas prácticas, los nuevos buenos usos de la inteligencia artificial. O sea, no es una profesión, digamos, que como, por ejemplo, una persona que es abogada y ya se sabe las leyes, pues no necesita ir constantemente adaptándose. Aquí sí que tenemos que estar viendo constantemente qué nos van sacando los nuevos medios y la que está sacando la nueva tecnología, que podamos adaptar nosotros y utilizar para nuestros clientes, que es lo que al final nos diferencia en Raona.
Sí, bueno, pero me estás diciendo que al final tú eres autodidacta en esto, por decirlo así.
Totalmente, totalmente. Yo lo que he estado haciendo es, desde que también era pequeño, pues ir buscando cursos por internet, ir viendo vídeos de youtubers, de grandes creadores de contenido que me ayudan y ayudan a mucha gente a entender mucho mejor cómo funcionan esas inteligencias artificiales. Ahora ya lo que se diferencia un poco de antes, creo que la tecnología avanza tan rápidamente que las universidades no pueden estar al día de todas las novedades que hay en la tecnología y en este campo de la inteligencia artificial, pero como muchas otras, como el metaverso, las nuevas blockchains, toda la parte que las universidades no se pueden adaptar porque la tecnología avanza tan rápidamente que no les da tiempo a hacer todo el temario, una carrera, etc. Creo que es muy importante saber encontrar los diferentes cursos online, los diferentes medios para autodidácticamente irte formando, además de tu grado, de tu carrera o de tus otros entendimientos.
Esto que dices me parece muy interesante también, Pau, a ver, porque ya no digo para que mucha gente que nos escucha se pueda dedicar profesionalmente, ¿no?, a esto que tú haces o a cosas relacionadas con la inteligencia artificial, sino que hay mucha gente que piensa que no va a ser capaz de subirse al carro, de adaptarse y subirse al carro de la inteligencia artificial. Por supuesto, hablo de todo el mundo, pero quizá de determinadas personas a partir de una edad. Pero con el método que tú dices, al final lo que significa es buscarse la vida, por decirlo así, no quedarse quieto, no quedarse parado, no pensar, bueno, es que no voy a poder porque yo estoy muy alejado de todo esto, no tengo la formación, me cuesta incluso entender la base de cómo funciona esto, pero por lo que me estás contando, en realidad, es ponerse, ¿no?
Es ponerse, es empezar. ¿Sabes que cuando estás estirado en el sofá y dices, va, me pongo solo 5 minutos, y una vez has empezado a poner en cualquier tarea, es mucho más fácil seguir la rueda y crear nuevas cosas, nuevas soluciones. Nosotros entendemos la inteligencia artificial como en dos grandes ámbitos, como en el corporativo y el público. Y entonces, dentro de este público, la inteligencia artificial general, digamos, que todo el mundo lo puede utilizar, que no está al alcance de grandes empresas ni nada, son estas herramientas que a todo el mundo, porque a todo el mundo, igual que Google cambió la metodología de entender Internet, pues creo que la inteligencia artificial, todo el mundo se puede facilitar un aprendizaje de qué herramientas actuales hay, qué herramientas me solucionan a mí problemas de mi día a día y un poco potenciar la creatividad diaria de cada una de las personas en los diferentes trabajos que hagan. Y creo que por que la gente que piensa que no, la inteligencia artificial no me va a poder ayudar, en una mínima tarea seguro que puede aumentar su productividad, ganar tiempo y hacer ganar dinero o aportar un poco más de valor a ese trabajo que estás haciendo cada día.
Y para dedicarse realmente a lo que tú haces, a ser un ingeniero de peticiones, ¿qué cualidades tiene que tener alguien?
Yo creo que la gran cualidad es un poco la dosis de creatividad para formular peticiones que a otras personas no se le hubieran acudido, porque yo entiendo esta profesión un poco como un puente entre el mundo del humano, en cómo hablamos las personas, en la comunicación que es clave en las personas, con la comunicación que tienen las máquinas. Entonces, nuestro objetivo es un poco asegurar una comunicación fluida y eficaz en torno a esos diálogos que nosotros entendemos y hacemos con la máquina. ¿Qué buscamos? Pues que todos nuestros clientes estén satisfechos con aquellas peticiones que les vamos dando. Por eso creo que este punto de creatividad y de adaptación es clave para ser un buen ingeniero. No se necesita ser el más crack de las matemáticas, el más crack de deep learning, ni psicología, ni... Solo necesitas una dosis de creatividad y un poco entender cómo funcionan cada una de las inteligencias artificiales.
Pau, por lo que tú ya conoces del sistema y del medio, ¿crees que la irrupción de la inteligencia artificial va a destruir más trabajo del que va a crear o va a crear más trabajo del que va a destruir?
Mira, constantemente, a lo largo de toda la historia, la humanidad creo que ha utilizado herramientas para mejorar su productividad, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época de los egipcios, pues esos egipcios pues construían las pirámides con sus propias manos y las cargaban detrás de su espalda. Cuando vino la primera grúa, nadie se quejó de, ostras, la grúa es muy mala porque va a destruir los trabajos. No, la gente la adoptó y mejoró su productividad con la grúa. Igual pasó cuando llegaron las primeras calculadoras. Había gente que se llamaban calculadoras, que se dedicaban a calcular pues todas las operaciones de las empresas y cálculos matemáticos. Cuando llegó la primera calculadora, la gente la adoptó y mejoró su productividad. Los trabajos pues se van creando y se van destruyendo, pero el aumento de tecnología siempre conlleva a un aumento de trabajos y de nuevas profesiones que van a ayudarnos al final a tener que hacer menos trabajos que no nos gustan y a que todos o mayoritariamente muchos de los trabajos que hagamos sean mucho más creativos y que la gente les vaya gustando cada vez más. Cada vez más será más fácil que una persona esté satisfecha con su trabajo.
Pues es Pau Martí Felip, tiene 23 años y podemos decir que es experto en hablar con las máquinas, con la inteligencia artificial. Les enseña y aprende a la vez. En realidad van aprendiendo juntos, ¿no? Esto que hemos... Exactamente. Un ingeniero de peticiones, si lo traducimos al español, o si no, un prompt engineer, ¿no? Lo digo por si lo ven los oyentes también por ahí, para que sepan también de qué se trata. Gracias, Pau. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.
Y hasta esta hora de la tarde lo que llega también es ese consejo fundamental para nosotros que nos trae Rosa Rosado. Sí. Y que es el de la mutua.
Pues muy importante, Pilar, porque ¿cuántas veces nos ha pasado, o incluso este verano, por ejemplo, camino de la playa, te puedes quedar tirado en medio de la nada cuando menos te lo esperas? Y peor aún, estar horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues para evitar que esto suceda, si te vas a la mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
Las fiestas de tu pueblo, porque se celebran también, ¿no? Y 15 de agosto, quiero decir que es fiesta nacional, pero además es la patrona en tu municipio. Seguro que llevas toda la mañana disfrutando, celebrando. ¿Se baila todavía, por ejemplo? Antiguamente, no sé, Rosa, tú, en tu pueblo, ¿te acuerdas cuando...? Porque ahora eso ya no suele existir, pero antes... Había, a la hora del vermú, también sí. Había baile.
Baile.
El baile del vermú.
Del vermú,
exactamente.
Claro. Pues sí que hay, sí, sigue habiendo conjuntos.
Conjuntos.
U orquestas amenizando el aperitivo, sí, eso sí, el vermú.
Y ya empezamos a bailar en el vermú, ¿eh? Y luego ya la cosa, bueno, ya te ibas a comer, comilona, un ratito a descansar y prepararte para la verbena de por la noche. Pero aparte del tema verbena y baile, en muchos pueblos, bueno, pues hay otro tipo de tradición. Otro tipo de juegos, otro tipo de propuestas, mucha comida también en conjunto, en peñas. Queremos saber cómo se celebran las fiestas de tu pueblo, qué tienen de especial, por qué para ti son las mejores y por qué no te las pierdes nunca. Se lo preguntamos a la gente.
Sí, y por ejemplo, este 15 de agosto es un día muy importante con anécdotas difíciles de olvidar, como nos cuenta, por ejemplo, Loli.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, mi pueblo es Madrid. Entonces, para mí, las fiestas de la Paloma siempre son exquisitas. Me acuerdo un año cuando estaba Alba del Manzano de Alcalde, ¿cómo llovía? Es que es gracioso porque la necesidad de agua que tenemos ahora, la mayoría de la gente nos metimos porque además había tormenta y todos metidos en la basílica. Empecé a hablar con gente de Bilbao, de todos los sitios de España. La verdad es que tengo ese recuerdo que no se me olvidará nunca por el agua que cayó. Y luego todos los actos que había, pues en la Plaza de la Paja, tal, de Chotis y tal, lo suspendieron todo por la lluvia. Pero bueno, es una anécdota muy divertida. Gracias.
Bueno, pues me alegro de que te parezca divertida la lluvia. Mira, querida Loli, Madrid nos encanta, pero pueblo yo creo que no, ¿eh?
Bueno, para quien no tiene otro, claro, dice, mi pueblo es Madrid y su padre y su madre son madrileños.
Sí, me pues parece muy bien, pero...
Tu pueblo es Madrid, claro. Pero nada que ver.
Pueblo, no sé yo, ¿eh? Yo no lo llamaría así.
Nada que ver con los pueblecitos que tenemos en España, que se llenan de gente en agosto, y donde, oye, un poquito de lluvia en general no nos vendría nada mal, aunque se suspendiera algún que otro acto.
Hombre,
fíjate lo que te digo.
No sé.
Con estos calores.
Sí, pero a ver, la gente dirá, bueno, pues que llueva mañana, porque si no ha llovido en 3 meses, no va a llover precisamente hoy. O sea, quiero decir, todo con un orden, con
bueno,
un orden,
tú
¿eh?
Ya sabes que siempre llueve cuando
un orden y un concierto.
Eso es. Bueno, donde se están preparando para celebrar muy pronto sus fiestas patronales es en Granada, como nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Os llamo desde Mallorca, aunque yo soy de Granada, y en Granada lo típico es cuando sale la Virgen de la Angustia, la patrona de Granada, que es el último domingo de septiembre. Y lo tradicional allí es hacer las tortas de la Virgen. Es unas tortas elaboradas con aceite de oliva, matalahúva, harina, manteca de cerdo, mantequilla, huevos, las hay rellenas, sin rellenar, con cabello de ángel, con crema pastelera, y os lo recomiendo. Esa es una de, la, de las tortas más bonitas y más rica del mundo.
No, ya se nota, ya. Ya se nota que nos las ha vendido muy bien. Este oyente estará en Mallorca, pero echa mucho de menos su tierra y sobre todo los dulces típicos de su tierra. Ha quedado clarísimo.
Sí, las tortas de la Virgen. Sí, que no señor. Le falta de nada. Tienen de todo.
De
¿eh?
Todo, qué barbaridad, qué buenas, ¿no? Qué hambre.
Pues sí, qué ricas. Bueno, la verdad es que tenemos una variedad gastronómica en España que da gusto. Por ejemplo, si te gustan los platos de cuchara, pues mira qué cocido tan espectacular.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de un pueblecito de Murcia, un pequeñico. Se llama Los Cañada la Leña, Los Martínez. Allí se come las faseguras, que es un cocido con unas pelotas de carne y, bueno, lleva muchas más cosas, ¿no? Pero las faseguras son muy famosas ahí en la parte esta de Murcia. Y el embutido casero, oh, qué bueno, madre mía, su pan tostadito con su asicodino. Es una maravilla todo eso. Espero no haberos hecho la boca agua.
Un poco.
Es una maravilla todo eso.
Atención, no había oído nunca hablar de las faseguras, lo estoy viendo aquí. Es un plato tradicional de la comarca alicantina del Medio Vinalopó en España, una receta muy popular en las fiestas mayores. Mira, en este caso dice de localidades como Elda, Petrel, Novelda, Pinoso, Elche, pero bueno, este oyente nos ha dicho que también en su pueblecito de Murcia, y es verdad que lleva... Sí, son como unas especie de pelotas de carne, o sea, como unas albóndigas, pero muy grandes, ¿no?
Bueno, pero es que las albóndigas son...
Del tamaño de un puño, sí, sí, es que con carne picada de magro de cerdo, pan rallado, huevo, piñones, perejil, ralladura de limón, sal y pimienta. Oye, se cuecen en caldo de cocido... Y se suelen servir generalmente acompañadas también de este. ¡Anda, mira!
Y se recomienda pilar una buena siesta después de meterte esto entre pecho y espalda.
Sí,
¿eh?
Sí, es un plato contundente. Mira qué faseguras, fíjate, faseguras. Bueno, ya hemos aprendido algo más, gracias a los oyentes. Bueno, sí, fiestas patronales, fiestas de los pueblos, las del tuyo. Queremos que nos cuentes a qué jugáis. ¿Hay campeonatos de qué? ¿Los niños se lo pasan pipa porque hacen esto o lo demás allá?
Hombre, hinchables para también. Los niños en las fiestas patronales no puede faltar.
No puede faltar. ¿Cacharritos, sí o no? Sí. Yo qué sé, pasacalles, por supuesto la verbena y luego las comidas, efectivamente. Las comilonas, podríamos decir, porque eso también es muy de fiestas de los pueblos. Queremos que nos cuentes la del tuyo y por qué no te la pierdes nunca en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá. Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de aprender a hablar o a andar, aprendemos a reír. La verdad es que la risa de un bebé es una pasada, las cosas como son. Bueno, pues sí, aprenden a reír y, bueno, de ahí en adelante se convierte también en una de las herramientas para comunicarse en el mundo. La risa une a la gente y ayuda a gestionar y mejorar experiencias y encuentros. Ayuda a romper el hielo en situaciones nuevas y facilita vínculos. La risa tiene numerosos beneficios para nuestra salud, pero la ciencia ha estudiado poco. ¿Para qué funciona? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos reímos? Seguro que has escuchado que reírse es una estupenda medida para reducir el estrés, pero no es el único beneficio, y es que ya es hora de tomarse en serio a la risa. La risa puede ocurrir además en lugares y momentos pues que a lo mejor en principio no serían los más apropiados. Quizá por eso también la risa se propaga, ¿verdad? No hay manera de pararla. Porque ¿quién nos recuerda el ataque de risa famoso en el año 1994 en el Parlamento de Andalucía?
La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.
Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia.
Señorías, silencio, por favor. Señorías, no, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser. Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación.
Sí, a ver quién sigue, claro. Cuando ya se ha contagiado la risa y es imposible. Ni unos ni otros tuvieron que hacer un receso, claro, porque era imposible continuar. O el mayor ataque de risa de la historia de COPE con la tenista española Georgina García en tiempo de juego con Paco González.
Mira cómo se ríe, qué grande.
Buenísimo. Es para maquinillo.
Ay, Georgina, cuéntanos la verdad, Georgina, cuéntanos la verdad.
Te están haciendo cosquillas, reina.
A ver, yo si no se pone su padre, no me lo creo, que esté con su padre, no me lo creo.
Estamos aquí todos riendo.
Que se ponga el padre.
Y Georgina no paraba de reír con esa risa súper contagiosa y claro, al final acabaron todos de aquella manera. Bueno, reírse es involuntario y no se puede dejar de reír a nuestro antojo. En ocasiones, como acabamos de comprobar, se contagia a los demás y puede dar lugar a ataques de risa incontrolables. ¿Quién no se siente mejor después de una tarde de risas, por ejemplo, con los amigos, no? ¿Cómo nos afecta la risa? Bueno, pues Irene Mejía es directora de la Escuela de Risoterapia de Madrid. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Irene Mejina.
¿Cómo?
Sí, encantada.
Mejina, Mejina, con N.
Sí, Mejina, es un apellido un poco peculiar, sí.
Bueno, pues nada.
Encantada de saludaros.
Rectificado queda, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Claro, la cuestión es, ¿por qué nos reímos?
Es una gran pregunta. No sé si tengo la respuesta. Lo que sí que sé es que reímos desde que somos bebés y que es la primera comunicación con nuestra madre, con las personas con las que tenemos vínculo. Es una comunicación que se da en todo el planeta Tierra y lo hacemos todos de forma voluntaria, involuntaria, desde que somos muy, muy, muy pequeños.
Es que, claro, si a ti te lo preguntan esto cuando eres adulto, puedes decir, hombre, porque algo me hace gracia. Pero, claro, si reímos desde bebés, sí, sí, probablemente sea una respuesta a un estímulo que realmente no sabemos por qué, ¿no? Porque la respuesta es precisamente esa. Quizá porque en ese momento no sabemos todavía hacer otra cosa.
Bueno, ya sea hay estudios que dicen que es algo natural, que es una medicina. Se ha tratado como medicina a lo largo de la historia en muchísimas tradiciones. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo. Efectivamente, se ha ido perdiendo y se ha ido tergiversando. Porque efectivamente, como tú bien dices, ahora mismo tenemos la concepción de que reímos por algo. O sea, que algo me tiene que hacer gracia para yo reírme. Y si no, no me río. Y si me río y no es gracioso o no es lo suficientemente inteligente o que cuadre con la identificación que yo tengo conmigo misma y mi humor, entonces, mal, si me río, ¿sabes? Con lo cual, esto le ha puesto muchos tabús, muchos cortapisas a la risa, de qué me puedo reír y de qué no, y por tanto la risa se va perdiendo, por si no, no tendríamos una escuela de risoterapia en Madrid y en otros lados de España y del mundo.
O sea, que tú crees
es
que cada vez
tenemos que recuperar.
¿Tú crees que cada vez reímos menos?
Reímos menos, sí. Reímos menos. Bueno, ojalá no, ojalá estemos recuperándolo, pero con la edad esto ya está demostradísimo.
Eso es verdad, sí.
Los niños ríen mucho más que los adultos. O sea, a medida que vamos creciendo, nos vamos cargando de responsabilidades, de rigidez, etcétera, el cuerpo se va enfermando y se va volviendo más rígido, más, bueno, pues eso, más con más tensiones y más problemas, más dolores. Y esto es fuente de menos diversión, por un lado, de menos disfrute si tu cuerpo está tenso, y también lo contrario, o sea, en la vía opuesta, en el sentido de que si estoy rígido, tenso, estresado, no me voy a reír. Entonces, primero hay que soltar. Eso es lo primero que hacemos, soltar el cuerpo. Porque en un cuerpo con tanta tensión es que la risa no cabe.
Uh-huh.
Y luego también soltar identificaciones, como decía, de qué me puedo reír y de qué no, y volver a conectar con esa risa mal llamada tonta que teníamos cuando éramos niños, que es de qué te estás riendo con los amigos, de nada, o sea, no estoy
realmente no
nada.
Podías explicarlo, ¿no? Pero te reías, sí, sí.
Eso es, ya era, es porque lo fomentas, porque en realidad estás pro risa, o sea, estás a favor de la risa, que es un poco eso, los niños están a favor del juego, al favor de la risa, y cualquier cosa la convierten en fuente de diversión y de compartir y de generar juego.
Y entonces
la tenemos y la deseamos, ¿eh? Porque yo lo veo, yo llevo 18 años dando talleres de risoterapia desde 2005 y hago, entre otras cosas, talleres con equipos de empresa. Que esto es como lo más difícil, porque la gente que va no va voluntariamente, sino que alguien le ha dicho, oye, que os tenéis que juntar para hacer equipo y ir a un taller de risoterapia. Y a mí me sigue sorprendiendo que al final todo el mundo entra y todo el mundo está encantado. Porque si tú simplemente vas con una propuesta de juego, todo el mundo en el fondo está deseando liberarse, jugar, ser el mismo.
O sea, que todo el mundo, en tu opinión, Irene, está deseando reírse. Y yo, hombre, teniendo en cuenta que además suele ser una expresión, pues eso, de bienestar, de alegría, de compartir algo divertido con los demás. Pero es verdad que cada vez
a ver, alguna excepción puede haber, si estás muy, muy, muy en la amargura y que de ahí no te sacan. Pero en general en los grupos, y por eso la risoterapia se hace en grupo, el grupo tira.
Claro.
Entonces,
o sea, lo de que la risa diciendo, es contagiosa, tú das fe de ello, ¿no? Claramente.
Sí, sí, claro.
Y es así.
Sí,
y también será una de las bases de vuestro trabajo,
¿no? Y la actitud.
¿No? Y la actitud.
Sí, sí, sí.
Porque la realmente, actitud, Irene, ¿cuáles son los beneficios de reírse?
Bueno, beneficios de la risa hay muchísimos. O sea, si me pongo a enumerarlos, no pararía. A nivel fisiológico, muchos se han demostrado a nivel de sistema cardíaco, de tensión arterial, respiratorio, de limpieza de los órganos abdominales, es decir, hígado, páncreas, intestino grueso, etcétera. Limpieza al hacer el movimiento abdominal, el diafragma, las contracciones de diafragma, contracción y descontracción del diafragma producen una distensión, por tanto, relajación. Tiene que ver con el sistema nervioso, la distensión del diafragma. Luego, a nivel del sistema nervioso, todo lo que se secreta cuando reímos, las hormonas que se secretan, llamadas de la felicidad, serotonina, dopamina, endorfinas, todo esto. A nivel de columna vertebral, es un masaje para toda la columna vertebral. Esto a nivel fisiológico y más cosas, los humores, o sea, se vuelve el cuerpo más húmedo, por tanto, a nivel articular, secretamos más líquidos, los ojitos se nos ponen brillantes, salivamos más. Esto es porque el parasimpático se ha puesto en marcha. Todos los problemas que tenemos básicamente en esta sociedad son por un exceso del sistema simpático. Está todo el rato activado, es decir, estamos todo el rato en estado de alerta. Necesitamos activar el sistema parasimpático, pero no nos da tiempo. O sea, los ratos que tenemos de parada, seguimos en un estado de alerta. Entonces, bueno, la risa es una forma súper rápida de activar el parasimpático.
Irene, y a mí siempre me ha llamado la atención, más que siento curiosidad por saber cómo comienza una de vuestras sesiones, es decir, realmente qué utilizáis para romper el hielo de la seriedad, por decirlo así, y que la gente empiece a reírse.
Tienes que venir a una.
Tengo que ir, efectivamente, porque es que siempre es que tengo esa curiosidad. Digo, pero ¿por dónde empezarán?
Mira, empezamos por juegos sencillos, normalmente en círculo, que nos conectan con el estar aquí ahora. Es decir, juegos de atención que si no estás atento se te pasa la vez o falla el juego, ¿no? Entonces, primero ves que no pasa nada por equivocarse, que todo el mundo se ríe, que estamos en estado de juego. Entonces empieza a coger esa confianza, ¿no? Y ya aparecen las risas también por los fallos, pero a la vez te dan ganas de estar más atento. Uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos todo el rato pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Esto ya es una tendencia psicológica que tenemos, ¿no? Estoy haciendo algo y estoy pensando en lo siguiente. Entonces, la única forma de disfrutar es volver al aquí y el ahora. Es que es aquí ahora donde están las cosas, donde están los regalos constantes que nos da la vida. Y no nos enteramos. Tu marido te lanza una mirada y ni la ves. Dices, es que mi marido nunca me mira. Es que a lo mejor no te has enterado de que te está mirando porque estás pensando en otra cosa. Y así con todo, nos perdemos todo, nos lo perdemos porque estamos en nuestra mente, estamos pensando demasiado. La mente es un don maravilloso que tenemos el ser humano, pero lo malogramos porque en vez de usarla para solucionar problemas, para resolver, para crear, pues la usamos para estar todo el rato anticipando problemas que a veces ni siquiera existen. Y bueno, pues entonces con estos juegos iniciales conectamos con el presente y con los demás, las risas empiezan a salir, también el movimiento, por eso te decía que os contaba que es importante como volver a flexibilizar, a darle gracia al cuerpo. Porque en un cuerpo rígido es difícil que la risa habite, que la risa salga
bueno,
y se mantenga.
O sea, que en principio, por lo que veo, lo que hay que hacer es soltarse, como tú dices, perder
es mucho de soltar,
esa rigidez,
de jugar,
ese sentido del ridículo que a veces tenemos encima y volver a reír. Porque
pero que no pasa nada, que hay gente muy
exacto.
Muy,
los
muy
beneficios son
que
muchos.
Los talleres y lo agradecen un montón.
Seguro que
dicen,
sí.
Yo pensaba, pensaba que me iba a sentir más ridículo y no, porque todo el mundo lo está haciendo.
Es que, ¿qué tiene de ridículo reírse? Nada, si todos son beneficios, como estamos contando.
Bueno,
pues nada,
tampoco. Quedamos
en eso. Un día voy y así ya salgo de dudas y lo cuento después aquí en el programa. Irene Mejina, gracias, directora de la Escuela de Risoterapia de Madrid. Nada, que rías mucho también en este día.
Igualmente,
y en lo que queda de semana. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo y mucha risa.
Y el caso del que vamos a hablar ahora da para mucho, pero no precisamente para mucha risa. Estamos hablando, vamos a hablar del caso de Daniel Sancho. Esta mañana podemos decir que se ha escrito uno de sus últimos capítulos hasta el comienzo del juicio. El subdirector de la policía tailandesa, al que se conoce como Big Joke, que también esto tiene su aquel, sería algo así como gran broma o algo así. Bueno, ha viajado en helicóptero hasta la isla de Koh Phangan para ofrecer una surrealista rueda de prensa, la verdad, porque ha sido tremendo, en la comisaría donde el joven español se declaró culpable del crimen de Edwin Arrieta. Al margen de la puesta en escena, inimaginable en España, que también comentaremos dentro de un rato, lo más relevante es que los investigadores afirman que Daniel Sancho apuñaló a su víctima y que así lo confesó precisamente a la policía. Bueno, te contamos todos los detalles con la ayuda de nuestro colaborador, con Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Podemos concluir que para la policía tailandesa no hay duda de que fue un asesinato premeditado.
Absolutamente, lo tienen completamente claro, está segura que no fue en un accidente, como dijo en algún momento el acusado, en algún momento de la declaración, y lo dice porque, ¿por qué? Porque antes de que llegara a la isla el cirujano asesinado, pues Daniel Sancho compró todo el material para poder matarlo, es decir, los cuchillos y estas cosas, y además hay otro detalle que complica mucho la situación del detenido, ¿no? Y es que la víctima tenía marcas de apuñalamiento en el lado derecho del pecho. Es más, el subdirector de la policía tailandesa ha mostrado en la rueda de prensa imágenes de la camiseta de Edwin Arrieta con cortes del tamaño de la hoja de un cuchillo y ha calificado el crimen como asesinato con premeditación. Y claro, ¿esto qué es lo que supone? Pues según ha contado el propio Big Joke, la policía ha hecho consultas con el fiscal sobre algunas de las pruebas que tenía y en su opinión son lo suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado y eso conlleva una posible condena a pena de muerte.
¿Y ha hecho la policía una reconstrucción del crimen?
Sí, sí la ha hecho y además, es una reconstrucción de los hechos que, según la cual Daniel Sancho apuñala al cirujano en el pecho y este al caer se golpea en el lavabo del baño de la habitación del hotel en el que compartían en Koh Phangan. Y lo que no se sabe, y esto también tiene su lógica, es si la muerte se debe a esa puñalada primera, se debe a que, como dice Daniel Sancho, se golpea en la cabeza la víctima, o incluso este policía ha llegado a insinuar que incluso podía haber muerto por la decapitación que se produce después. En cualquier caso, esta secuencia, junto a la compra previa de los cuchillos, los guantes, las bolsas y los útiles de limpieza, pues ha hecho que los investigadores, como te decía, descarten la hipótesis de la muerte accidental. Y lo que la policía no ha podido discernir es eso que te decía, la causa inmediata. A partir de ahí, como te digo, ellos consideran que la investigación está muy, muy cerrada. De hecho, ellos habían hecho un plan de un 100% de pruebas, consideran que han llegado a conseguir hasta el 95% de las que se habían propuesto, el 95%, con lo cual estaríamos hablando de una investigación muy cerrada.
Pablo, estos días la abogada española de la familia defendía que Daniel Sancho no pudo cometer solo el asesinato.
Bueno, la policía sobre este asunto, que es verdad que se ha ido comentando y ha cogido fuerza en los últimos días de una forma un poco, no sé, yo creo que como hay tanto consumo de información acerca de este asunto, empiezan a surgir informaciones que no se sabe muy bien cuál es el origen. En este caso, había sido la defensa española de Daniel Sancho la que lo había sugerido, pero en este caso es que Villoc ha sido muy claro. Dice que no puede haber otro implicado porque no se han encontrado ni restos de ADN ni imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores de los escenarios del crimen que implican a alguien más. Pero es que son argumentos que son realmente contundentes. Así que esas especulaciones, pues yo creo que se cortan de raíz. Pero es que además hay otro dato. Daniel Sánchez no ha implicado a nadie más. Y en cuanto al tiempo que tardó en limpiar todo, bueno, lo que cuenta Daniel Sánchez dice que lo descuartiza en torno, tarda unas 3 horas, son 14 trozos lo que desmembra el cadáver, y se toma todo otro día para limpiar el cuarto completamente. Es decir, él se toma también su tiempo y hace una limpieza muy a conciencia, aunque es verdad que posteriormente la policía pudo recoger restos de ADN de esa habitación y del cuarto de baño que se están cotejando con los restos mortales de la víctima.
Bueno, como decimos, son datos que se han ofrecido esta mañana hora española en una rueda de prensa. ¿Cómo ha sido esa rueda de prensa, Pablo?
Pues la verdad es que, como decías tú antes, ¿no? Ha sido surrealista, empezando porque Big Joke no habla inglés y era una policía la que iba traduciendo a los periodistas lo que decía, y eso ha provocado pues momentos de confusión. Además, la propia puesta en escena, con un montón de uniformados allí, con unas flores, en fin, era una cosa tremenda. Pero además, y esto es todavía más insólito, sí que se han expuesto una serie de paneles explicativos sobre la investigación, y en ellos se habían, por ejemplo, 2 fotogramas de cámaras de seguridad de supermercados de la zona en la que una persona de características similares a Daniel Sancho, luego identificado como Daniel Sancho, y cuyo rostro, curiosamente, tapaban con una banda negra, bueno, pues se encontraba en disposición de pagar una serie de artículos, ¿no? También había fotografías de la reconstrucción policial del crimen, todo que habían sido tomadas en el baño del hotel, de la habitación del hotel que ocupaban Sancho y el cirujano, y en una de ellas, por ejemplo, se aprecia cómo estaba sentado en el suelo y de espaldas Daniel Sancho, mientras otra persona, que es policía en este caso, con camiseta roja, está tendido en el suelo, en posición inerte, y en una última, la persona esta de camiseta roja simula ser la víctima y está de pie en una ducha. En los paneles, además, todavía más extraño, se ve un collage de fotografías del equipo policial tailandés, para que nos hagamos una idea, ha sido toda una puesta en escena para demostrar o para querer demostrar que se trata de una policía absolutamente eficaz y que ha hecho una investigación extraordinaria para venderla al resto del mundo.
Sí, bueno, la verdad es que la puesta en escena era extrañísima, todo, como tú dices, además, como muy confuso, porque la mitad de las cosas no se entendían, o ellos no entendían, o luego no lo traducían bien, en fin. ¿Quién es este personaje, Big Joke?
Bueno, se le llama así, como tú decías antes, la traducción es el gran chiste, y esto, bueno, parece ser que es que tiene un carácter, por decirlo de alguna forma, desenvuelto, ¿no? Por decirlo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Este es hijo de policía, siguió los pasos de su padre y se incorporó a las fuerzas de seguridad, y lo que es cierto es que tiene una carrera vertiginosa, porque va subiendo por el escalafón, pero a una velocidad de vértigo, tiene una gran precocidad y de hecho alcanza el rango de general, que es el más alto dentro de la policía en Tailandia, antes de cumplir incluso los 50 años, ¿no? Una duda recurrente es si efectivamente esa carrera meteórica responde a su personalidad o bien a sus habilidades y conexiones políticas. Es decir, es una persona que adoptó un papel muy activo como comisario de policía, de la policía turística, que este es un cuerpo dentro de la policía tailandesa que se dedica a lidiar con cuestiones relacionadas con los visitantes extranjeros. Es decir, en otro momento hubiese sido el investigador directo de este asunto, ¿no? De Daniel Sancho. Y luego, además, también estuvo de responsable en la oficina de inmigración, lo que también, bueno, pues afianza su reputación. Además, recibe alabanzas unánimes tras gestionar. Hay un polémico caso de una mujer que logra viajar a Australia como solicitante de asilo, en lugar de ser deportada de vuelta a Arabia Saudí, como exigía su familia y de la que pretendía escapar, ¿no? Y Big Joe, lo que aparece en todas las fotos en ese asunto, es pues sonriendo, y la verdad es que la forma de solucionar ese tema también le dio una gran fama.
Aparte de que, digamos, su carrera pues ha tenido altibajos, ¿no?
Sí, claro que ha tenido altibajos, porque fue nombrado comandante de la oficina del comisionado general, que estaba en contacto directo con el primer ministro, después portavoz asistente del viceprimer ministro, pero en 2019 tiene un revés, no se sabe muy bien lo que ocurre, pero el hecho es que es destinado a un puesto civil en un prácticamente sin ningún tipo de misión, estaba allí absolutamente aparcado, y sobre ese cambio es curioso porque las autoridades del momento no dieron explicación alguna, pero habría sido por una supuesta investigación que se le había abierto por un tema de corrupción, en principio. Lo cierto es que en ese momento Big Joe se defiende y sugiere que había un caso también de corrupción en la cúpula policial, y en enero de 2020 su coche, para que te hagas una idea, es acribillado a balazos en el centro de Bangkok mientras él estaba pues recibiendo un masaje en un salón cercano, ¿no? Uh-huh. Entonces decide que apartarse, retirarse un poco de los focos, y una semana después, es también muy curioso porque comparte unas fotografías de su ordenamiento como monje budista en la India, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, no se sabe por qué, bueno, quizá alguna intervención divina o humana, no sabemos. Recupera digamos, el prestigio, y en marzo de 2021 el primer ministro anuncia su reincorporación a las fuerzas de seguridad y se crea para él un nuevo cargo como consejero estratégico especial antes de elevarle a su cargo actual, que, como te digo, es el de subdirector nacional de la policía de Tailandia. Es decir, es un personaje que tiene un montón de aristas y que ya su propia llegada en helicóptero a la isla, en fin, como si fuese, no sé, ha sido unas imágenes.
Le gusta mucho el protagonismo, eso está claro.
Sí, y además ha entendido que este es un asunto que le convenía a la policía italiana.
Porque además, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo he estado mirando la diferencia horaria, y para que aquí fuera la rueda de prensa a las 9:30 de la mañana, que creo que es cuando yo la he visto, ¿no? Allí tenía que ser de madrugada, ¿no? Porque
ha sido a las 12:30. Aquí ha empezado la hora, era a las 8. Son unas 4 horas más o menos de diferencia horaria. Pero sí, ellos también lo han calculado. Pero además es muy curioso porque todo este asunto se ha llevado de una forma un tanto, no sé, iba a decir el tema de la rueda de prensa, un tanto, bueno, pues uh-huh. Es que ayer mismo algunos compañeros estaban preguntando en la comisaría cuándo iba a ser la rueda de prensa. Y les decían que aún no se sabía si iba a ir Big Joke o no iba a ir Big Joke. Por supuesto, estos policías que trabajan en esa comisaría no le llaman Big Joke por su propio, en fin, por
ya me imagino,
por
su... Bueno, pues la rueda de prensa, así dando estos detalles y dando por cerrado el caso, lo que es la instrucción, por decirlo así, la investigación, y como tú dices, ahora me imagino ya a la espera de juicio. Pues Pablo Muñoz, gracias, seguiremos contando más historias y también temas que vayan saliendo de este en concreto. Gracias.
Claro que sí, Pilar. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.